¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos un jueves más, aquí en Derechos en el Aire, en esta emisora Radio Sansueña. Hoy tenemos un programa especial, hoy es 16 de junio y hoy cumplimos 50 programas de Derechos en el Aire. Hace un año que comenzamos esta aparición radiofónica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, esta aparición semanal, en la que hemos procurado abordar temas desde la perspectiva social y siempre aplicando el análisis de los derechos humanos. Pues bien, cumplimos 50 programas y queremos celebrarlo hablando de uno de los temas que más nos interesa, si ustedes nos han ido escuchando lo saben, que es la educación. Así que reciban un saludo, como siempre, por parte de Antonio Doncel en el control técnico, aquí en los micrófonos de Daniel de la Fuente, y vamos a hablar hoy de educación. Para ello hemos querido contar en el estudio con la presencia de un centro de educación de infantil y primaria. Es un centro de Plasencia, se llama Miralvalle, y en concreto nos ha resultado muy interesante, en la asociación conocemos bastante bien su trabajo, porque la filosofía del centro realmente nos parece muy enriquecedora, tanto en las actividades que desarrollan con el alumnado, como también en la implicación que se busca por parte de las familias. En definitiva, nosotros en el programa de hoy queremos acercarles cómo se trabaja en ese centro de educación infantil y primaria, Miralvalle, de Plasencia. Y para ello, aquí en el estudio, tenemos a su directora, María José Oviedo. ¿Qué tal, María José? Muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel.
También a Isabel Hernández, maestra y coordinadora de convivencia en ese centro Miralvalle de Plasencia. Hola, Isabel.
Hola, buenos días, Daniel.
Y también nos acompañan, como siempre que hablamos de educación, nos gusta tener, por supuesto, a alumnado. Y en este caso, tenemos aquí a Noé Duarte González, de quinto. Hola, ¿qué tal, Noé?
Hola.
Muy buenas. Y Nacho García Gordo, ¿qué tal, Nacho?
Hola, buena.
Bueno, muy buenos días absolutamente a todos, a los cuatro. Os agradecemos mucho que hayáis venido hasta aquí. Y primeramente, bueno, pues vamos a comenzar. Podéis intervenir en cualquier momento, ¿de acuerdo? No hace falta que os pregunte, o sea, cuando queráis, podéis intervenir. Vamos a charlar tranquilamente. María José, en primer lugar me gustaría que nos cuentes, tú como directora, ¿qué es lo que tiene de especial? ¿Qué consideras tú que tiene de especial el Centro Miralvalle de Plasencia?
Bueno,
quitemos modestias, ¿qué tiene de especial?
Bueno, yo creo que no tiene nada de especial, que hacemos lo que debemos de hacer. Procurar una educación que les sirva a nuestros alumnos y alumnas para la vida y organizarnos de la mejor manera para poderlo conseguir. Nuestro centro tiene 604 alumnos y cualquier proyecto, cualquier actividad que necesites hacer necesita un entramado organizativo y la implicación de todas las personas que estamos en el centro, no solo del profesorado y del alumnado, sino también de las familias e incluso de agentes sociales. Nuestro colegio yo creo que tiene de especial que está abierto al entorno. Es un colegio participativo donde intentamos escuchar todas las propuestas, donde tenemos como principio el diálogo igualitario, el poder de los argumentos, no los argumentos del poder. Yo creo que eso intentamos todos llevarlo a la práctica, donde compartimos el trabajo, donde nos sentimos, yo creo que a gusto, en definitiva.
Por ejemplo, en cuanto a la gestión del centro en sí, que es un poco la tarea como directora, ¿qué destacarías? El centro es muy participativo, por ejemplo, la red de Escuelas por la Paz. No sé, ¿qué ejemplos nos puedes poner?
Sí, nosotros llevamos a cabo varios proyectos. El primero en el que nos adscribimos, nos adherimos a la red de bibliotecas escolares de Extremadura y desde ahí trabajamos proyectos comunes, desde infantil a 3 años. Cada curso elegimos un tema y todo el centro está implicado en ese tema, también las familias. Luego, el siguiente paso que dimos, en el 2007, nos adscribimos a la red de Escuelas por una Cultura de Paz, Igualdad y No Violencia. La cultura de paz es un concepto síntesis que encuentra en los derechos humanos su esencia básica. Entonces, eso es un principio que rige nuestro proyecto educativo, el respeto a los derechos humanos. Y luego, bueno, estamos ahora mismo trabajando competencias básicas, nos hemos transformado en comunidades de aprendizaje, todos persiguiendo los mismos objetivos, que es conseguir que nuestro alumnado, el éxito educativo de nuestro alumnado, a nivel personal, a nivel de convivencia, a nivel de ser buenos ciudadanos, y por otro lado mejorar la cohesión social, el clima que nos encontremos a gusto básicamente, ¿vale? de ahí se han derivado pues que nos tenemos que organizar, tenemos equipos de profesorado por distintos temas, pues tenemos un equipo que se encarga de la biblioteca para repartir responsabilidades, ¿vale? Otro tenemos el equipo de convivencia, que somos parte de las que estamos aquí, el equipo de TIC, tenemos equipo de atención a la diversidad, no sé, ahora mismo no me acuerdo de ninguno más, Isabel, si tú te acuerdas, pero bueno, bien.
Por ejemplo, ha mencionado María José ese equipo de convivencia, quizá en una cultura de paz y no violencia adquiere mucha importancia ese trabajo en la convivencia. ¿Cómo se trabaja en ese sentido, Isabel, como coordinadora de convivencia dentro del alumnado? ¿Cómo se trabaja en ese sentido?
Bueno, pues nuestro alumnado, desde el momento que entran en Seismir al Valle, asumen responsabilidades y toman decisiones en relación con el aprendizaje y en relación con el funcionamiento de la escuela. Para aprender a llevar responsabilidades, les hacemos partícipes de ellas desde los primeros años. La confianza y el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa son claves en nuestro proyecto educativo de centro. Los valores que fomentamos son, como ha dicho María José, el compromiso a convivir en un ambiente comunitario, la individualidad, el apoyo mutuo, la responsabilidad ayudada por la toma de decisiones, el compañerismo, la iniciativa, la confianza en sí mismo, la tolerancia y el proceso de mejora de la comunidad educativa. Las reglas que gobiernan la vida cotidiana de nuestra escuela se constituyen de manera conjunta y democrática por todo el alumnado del centro.
Es decir, que se eligen en grupo las normas.
Sí, y desde pequeñitos, desde infantil, a partir de los 5 años, están un poco más dirigidas en 3 y en 4, claro, hasta sexto de primaria. La participación en la elaboración conjunta de normas hace que los alumnos ya se hagan responsables de esas normas, porque las hacen ellos, ¿no? Y existe una junta de representantes de alumnado, formado por un delegado o delegada de cada grupo de clase. Y esta junta se reúne periódicamente con la directora María José y conmigo, como maestra coordinadora, y en esas reuniones es donde se supervisa y se toman decisiones y se debate, y se llegan a acuerdos. El funcionamiento democrático del Seismir al Valle se realiza a través de la elaboración de normas de aula, mediante un trabajo de reflexión y debate del grupo clase.
Claro, que es el propio alumnado del cual surgen esas normas. Pero, por ejemplo, Noé y Nacho, es decir, vosotros, junto con vuestros compañeros y compañeras, habéis creado esas normas, ¿verdad?, de convivencia. ¿Hay alguna norma en concreto que os resulte más difícil de cumplir que otra?
Pues,
¿cuál se os ocurre?
Hay algunas que nos resultan más difícil de cumplir que otras, pero ahora mismo yo creo que la de no gritar por los pasillos, no hablar en clase, esas en muchas clases cuesta mucho cumplirlas.
Esa, entonces, os resulta complicado, comentáis. ¿Tú estás de acuerdo también, Nacho?
Sí, sí.
Sí, quizá. Bien, entonces esa es una norma que os cuesta cumplir, pero es una norma que os habéis puesto vosotros mismos, ¿verdad? El alumnado.
En efecto.
¿Y por qué? ¿Por qué habéis creado esa norma? ¿Por qué creéis que es importante no gritar por los pasillos o no hablar en clase?
Yo creo que es importante porque si no, no habría una buena comunicación entre las personas y no se podrían debatir cosas que sin estar hablando pues se podría comunicarse perfectamente la gente.
Claro.
Y yo creo que también si, por ejemplo, tú vas gritando por los pasillos, estás molestando en ese momento a otra gente que también está en clase.
Bien, dos buenos argumentos, efectivamente. Si estás hablando en clase y, por ejemplo, está respondiendo la profesora, la maestra o un compañero, pues claro, no se le oye. Muy bien. Y por otro lado, si vas por los pasillos gritando, puedes molestar a gente que está en clase. Bien. Me parece interesantísimo. Cuenta, Isabel.
A ver, con relación a las normas, te quería comentar que en el proceso, pues los alumnos, es importante que negocien entre iguales, porque esto le cuesta mucho. Son chicos, los chicos de hoy día, tú sabes, bueno, sabemos todos que pasan mucho tiempo en compañía de adultos. Por la sociedad, bueno, pues los padres trabajan, están con los abuelos, y entonces les cuesta mucho negociar entre iguales y aprender a frustrarse también. Y en esta tarea de hacer las normas, pues tienen que tomar decisiones y resolver entre iguales, que me parece muy importante, respetando las diferencias de opiniones. Y quería comentar también que para elaborar las pautas del aula siempre se parte de lo que a ellos les hace sentir bien en el aula. Ejemplo, me siento a gusto y atiendo mejor si no hay mucho ruido. Entonces, de ese bienestar saldría la pauta, que sería hablamos en un tono bajito, claro, o en un tono bajo, porque las normas las debemos siempre redactar en positivo.
No como prohibición, sino nunca, como vamos a hacer esto porque
quitamos,
es mejor para todo.
Quitamos el no. Deben ser muy breves, muy claras y fáciles de cumplir. Entonces, no gritamos, no. Hablamos bajito.
Ya. Claro, claro.
Al hilo de eso, yo quería decir que cuando empezamos a practicar esta forma de elaborar las normas con nuestro alumnado, hicimos una sesión de formación el profesorado donde nosotros nos hicimos nuestras propias normas. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Cómo me sentiría bien yo con mis compañeros, con las familias, con las personas que intervienen? O sea, que vivimos el mismo proceso que el alumnado ha vivido y vimos las dificultades, claro, que surgían. Y yo creo que eso es importantísimo, vivenciar el claustro de profesores y de profesoras el mismo proceso que el alumnado. Estábamos como mejor preparados.
Por ejemplo, ha comentado María José, formación del profesorado. A mí me gustaría saber cómo es la implicación de maestros y maestras, porque quizá una de las quejas más habituales, a lo mejor estoy equivocado, pero una de las quejas más habituales en los colegios es la cantidad de burocracia, de trabajo, preparar clases, etcétera. ¿Esto supone un trabajo añadido? ¿No? ¿Cómo es la implicación del profesorado en el trabajo?
Pues mira, yo te cuento que tenemos una manera especial. Una vez al mes, de 4 a 7, todo el profesorado, todo el claustro de profesores y de profesoras nos reunimos y nos formamos. Al final de curso detectamos las necesidades de formación que tenemos para llevar a cabo nuestro proyecto educativo. Entonces, estamos formándonos en temas de convivencia, estamos formándonos en participación, en grupos interactivos, nuevas metodologías que faciliten la participación del alumnado, con la idea de que sea todo coherente, que no tengamos unos papeles, unos documentos institucionales elaborados perfectos, con unas teorías estupendas, y que luego la práctica no tenga nada que ver, porque eso sería ridículo, ¿no?
Claro.
Entonces nos viene muy bien esa sesión, porque claro, nuestro colegio con tantos profesores, cada día de la semana por la tarde va uno, y ese día nos juntamos todos. Lógicamente yo como directora, y dentro de la autonomía que la LOE me ampara, pues yo digo, esta semana venimos todos este día y el resto de las tardes no van. Hay que facilitar también, por eso que tú dices, el exceso de burocracia.
Y no nos
supone
una carga. Acudimos todos y participamos todos en esa formación. Y no nos supone un trabajo extra. No.
Claro, porque
estamos agradecidos de que nos den esa formación.
Claro, sí, al fin y al cabo es un aumento de experiencia y de conocimientos, de preparación para
nos enriquecemos entre todos, porque también contamos las experiencias personales, cada uno allí.
Sí, eso también ayuda a que se implique el profesorado.
Sí.
Efectivamente.
Buen clima, buena cohesión.
Sí.
Eso respecto al profesorado. ¿Y las familias qué tal? Porque también fomentáis mucho el trabajo por parte de las familias, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué manera? Contadme.
Bueno, las familias participan de diversas formas. Nosotros pensamos que necesitamos familias bien formadas, porque familias bien formadas vamos a tener alumnado bien formado, lógicamente, tienen que estar bien informadas, pero eso no es suficiente. No nos podemos conformar con llamar a las familias que colaboren en un taller o preparar unos disfraces para el día de carnavales. Nosotros queremos profundizar más en esa participación familiar. Nosotros queremos que participen a nivel decisivo, a nivel educativo y a nivel evaluativo. ¿Vale? Se pide, se hace en la junta de representantes, igual que tenemos la de alumnado, tenemos la junta de representantes de familia, y ahí se tantea. En las tutorías se le da contenido, no es solamente ir para informar de las actividades, que eso al fin y al cabo con un correo electrónico o con el tablón de anuncios se puede, sino que realmente queremos convertir las reuniones de tutoría en verdaderas sesiones de formación para familia. Hacemos también sesiones particulares, por ejemplo, de competencias básicas, de grupos interactivos, incluso hemos hecho tertulias literarias este año, cada 15 días, unas tertulias literarias dialógicas, que no son unas tertulias literarias al uso, sino que tienen dos características que las diferencian. Allí no es un comentario de los que estamos acostumbrados en el instituto, por supuesto, sino es un momento de charla, de expresar las opiniones, los sentimientos que derivan el libro, y dos características que son para personas que incluso nunca han leído un libro. Hemos tenido este año dos madres que nunca habían leído y que están entusiasmadas, que dicen, ahora mi hijo me dice que tengo deberes y me ve que me tengo que leer el capítulo y está entusiasmada.
Y las propias madres se ven haciendo deberes.
Es genial, ¿eh? Sí, y luego que son libros de literatura clásica. Hemos leído Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, para empezar.
Eso está muy bien.
Y esa es, bueno, hemos empezado este año, el año pasado leímos algunos relatos y vamos a seguir. Yo creo que la formación de familias también es un tema que no podemos olvidar desde los centros.
Sí, no, desde luego, lo es. Pero quizá a veces no se presta esa atención, me parece a mí, a las familias. O es por parte de las familias que nos implican. Me gustaría saber vuestra opinión. En general, no en el Miralvalle, en general, ¿las familias se implican? ¿Qué creéis?
Nuestra experiencia nos dice que sí. Lo que pasa es que también, tienen que sentir que su voz se escucha. Ajá. Y que su voz sirve, porque si opinan y no se les escucha, pues al final dice, yo no vuelvo. Entonces tiene que haber eso, lo que decimos, que se les escuche, un signo de apertura, de que su voz responde. No siempre, hay veces que hay que decirle, pues no, mira, en esto no estamos de acuerdo, yo opino que... Pero siempre con eso que yo te decía al principio de los argumentos, si te dan argumentos que son válidos y te convence, pues, ¿verdad? Hay veces en la familia que te abren los ojos, porque quién duda que quien mejor conoce el centro es la directora, desde cierto punto de vista, pues será la mejor. Pero quién duda que el que mejor conoce un centro es el conserje, porque desde su punto de vista también, pues la familia sucede. Entonces lo que queremos es todas las visiones de todas las personas que intervenimos y entre todos hacer una buena visión de centro.
Como has comentado antes, el poder de los argumentos.
Sí.
Eso respecto a profesorado, respecto a familias, y aquí estamos con la tarea del alumnado, ¿verdad? Y en este caso, tanto Noé como Nacho, en ambos casos, ellos tienen un papel importante, ¿de acuerdo? Ellos desempeñan una tarea de responsabilidad dentro del colegio y dentro de sus clases. Han preparado un pequeño texto, cada uno de ellos, así que a continuación Noé nos va a leer el texto que ha preparado para explicarnos la tarea que él hace, que se llama ser alumnado ayudante, ¿verdad? Bueno, nos lo ha preparado Noé, así que vamos a escuchar a ver qué nos cuenta, en qué consiste esa tarea.
En el texto he puesto en tres preguntas principales que son para entender lo que es un alumnado ayudante y luego dos temas más.
Pues adelante, léelo.
La primera pregunta es, ¿qué es un alumnado ayudante? Lo primero, un alumnado ayudante es un alumno voluntario realizando una tarea por el centro. Luego, es una persona que sabe escuchar a los aislados y sabe hablar con ellos. También si hay alguien que tiene algún problema y eso, pues sabe escucharle, o si no tiene amigos y... o algo. También está a disposición e intenta ayudar en todo lo que pueda y en todo lo que deba, intenta ayudar. En caso de que alguien se sienta mal, sabe ponerse en su lugar. Media en algunos conflictos, no en todos, porque no sería imposible y además los profesores, les quitaríamos el trabajo a los profesores. Y da confianza porque sabe guardar secretos si alguien se siente mal, no va por ahí contándoselo a todo el mundo.
Fundamental, bien.
Luego, las funciones del alumnado ayudante son muy variadas. Por ejemplo, recordamos las normas a la gente que no las cumple. Normalmente las normas que más recordamos son las de no pelearse y no insultarse, que hay muchos niños que no lo cumplen. Luego, anotamos conflictos en un cuaderno y los discutimos en unas reuniones que tenemos cada 15 días o cada 3 semanas y en las que también nos formamos. En caso de que no sepamos actuar ante un conflicto, se lo comunicamos a los profesores. Si es más grave y eso, pues ya se lo decimos a ellos.
Claro.
Escuchamos a los compañeros y compañeras sobre las inquietudes que tienen. Si alguien tiene le pasa algo y no sabe a quién contárselo, nosotros estamos a disposición en cualquier momento para que nos lo cuente. Luego, en los recreos de los lunes y los miércoles hay distintos grupos de alumnado ayudante y cada grupo saca un juego del que luego se responsabiliza si está dañado o deteriorado. Eso hace que los recreos sean más divertidos y como ya he dicho, tenemos que seguir si el juego está deteriorado, eso, para que se pueda reparar inmediatamente y que se pueda volver a sacar.
Eso es lo que es alumnado ayudante, pero ¿qué no es alumnado ayudante?
Bueno, pues aunque hay muchas cosas, un alumnado ayudante también no es muchas cosas. sabe guardar secretos, como ya he dicho antes, por lo tanto no es un chivato, un cotilla o un chismoso que vaya por ahí diciéndoselo a todo el mundo si a alguien le pasa algo, lo que sea. Luego, tampoco es alguien excepcional, porque también como ya he dicho también antes, solo es un alumno voluntario haciendo una labor por el centro al que pertenece.
Correcto.
Y tampoco es el pelota de turno, mi ayudante de los profesores. Uh-huh. Ya que, como también he dicho antes, uh-huh, cuando un alumnado ayudante no sabe actuar ante un conflicto, lo deja en manos de los profesores.
Claro que sí. Pues en definitiva, eso es alumnado ayudante. Como bien nos ha explicado Noé, tú entonces te ofreciste de voluntario,
sí,
¿verdad?, para ser alumnado ayudante. Y hay una cosa fundamental dentro de alumnado ayudante. Os explicaron la forma de ser de las personas, ¿a que sí?
Sí.
A ver, explícanos, la gente que nos está escuchando ahora mismo, explícales qué tres formas distintas tienen las personas de ser y cómo funciona eso. Explícanoslo.
Bueno, las personas tienen tres formas de ser y de comunicarse con el resto. Uh-huh. La primera es el estilo agresivo. Es una persona que se caracteriza por ser mandona, pegona y abusona. Uh-huh. Luego está...
En definitiva, dominante, ¿verdad?
Sí.
Le gusta llevar la autoridad. Que se haga lo que dice.
Le gusta ser el que manda.
Bien, vale. Esa es la persona agresiva, ok.
Luego, el estilo pasivo. Uh-huh. Es una persona que se conforma con todo y piensa que tiene la culpa de todo lo que ocurre a su alrededor.
Ajá.
Por eso es conformista y cobarde.
Vale. Se acobarda, ¿verdad? Deja que los demás hagan lo que sea. Bien. Y si él hay algo que no quiere hacer, ¿lo dice?
No. El estilo pasivo se caracteriza por hacer lo que le digan. Digamos que es como una especie de muñeco.
Uh-huh. Vale, lo entendemos. Creo que lo entendemos. Agresivo y pasivo, vale. Y hay una tercera.
Sí.
Porque claro, hasta ahora a mí agresivo y pasivo no me suena muy bien. ¿Verdad?
Verdad.
A mí me parece que no es bueno ser agresivo. Y pero ser pasivo me parece a mí que tampoco. ¿Y entonces qué solución tenemos?
La solución es el tercer estilo, que es el estilo asertivo.
Ajá.
Que es una persona que se caracteriza por decir lo que piensa a la cara y por eso es una persona muy amistosa y que al final tiene muchos amigos y amigas que están a gusto a su alrededor y estando con él.
Yo diría que la persona asertiva, a ver si estáis de acuerdo conmigo, ¿es valiente? ¿Sí?
Sí.
¿Se atreve a decir las cosas
sí,
que piensa,
sí,
verdad?
Sí.
¿Es sincera esa persona?
Sí.
Vale, vale, vale. Me parece bien, me parece interesante, pero ¿debe de ser difícil ser asertivo o no? ¿Me equivoco?
En algunos casos es difícil porque tienes que decirle algo, por ejemplo, a algún amigo que te pida algo,
¿sí?,
y si tú no estás de acuerdo, pues es difícil decirle que no,
uh-huh,
en algunos casos.
Y hay que ser valiente.
Es muy importante saber decir que no. Es cierto, ¿eh? Hay mucha gente que no sabe. Nacho, porque claro, esto lo estamos viendo en el colegio, entre compañeros y compañeras vuestras, pero personas adultas, ¿tú crees que es habitual encontrarse a personas adultas agresivas o a personas adultas pasivas? ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, en un caso diario en el trabajo, hay mucha persona que mandan y quieren que sea lo que él diga. Sin embargo, hay otras personas que le da igual trabajar en lo que sea y da igual hacer lo que le manden.
Uh-huh.
Y sin embargo, hay otras, como el estivo asertivo,
¿sí?,
que dicen las cosas a la cara y dicen lo que ellos piensan y proponen cosas, aunque luego no sean las que se hagan, pero al menos las proponen.
Os digo una cosa, hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente adulta que no sabe ser asertiva, ¿eh? Y hay que enseñarles también, realmente. Así que muchas veces hay gente que es pasiva porque realmente no sabe cómo comportarse, cómo decir que no. Así que eso que lleváis ganado ya. O sea, agradecéselo a vuestro cole porque os están enseñando esto. Bueno, Noé, alumnado ayudante, pero Nacho también tiene una tarea dentro del colegio. Él es representante de aula y él también nos lo va a explicar.
A lo largo de este curso escolar, la experiencia como representante de aula ha sido muy positiva, ayudándome a madurar como persona. Me he sentido cómodo y con ilusión a la hora de desempeñar el cargo, sabiendo que podía ayudar a mis compañeros, ofreciéndoles mi apoyo y colaboración, estando siempre atento y dispuesto ante las necesidades del grupo. El ser representante de aula Me ha servido para saber organizar y participar activamente en la convivencia del centro. Me ha ayudado a saber cómo comportarme y qué actitud tener en las reuniones de grupo, tanto con alumnos como con profesores. Y sobre todo, me ha ayudado en la comunicación con los demás y a ser como un puente entre la clase y el tutor y el resto de profesores.
Esa es tu labor como representante de aula. Y dime, ¿te resultó difícil? ¿Cuánto tiempo llevas siendo representante de aula?
Desde que se empezó a crear en el centro, hace 3 o 4 años.
Hace 3 o 4 años. Bueno, tienes ya una larga trayectoria como representante de aula. ¿Te resultó difícil o te resulta difícil ahora? ¿Y qué es lo que más te cuesta?
Actualmente no me parece muy difícil, pero cuando empecé a hacerlo, como era más pequeñito, y me parecía difícil, entre otras cosas, transmitir a la clase lo que en las reuniones, que eran cada mes o cada mes y medio, lo que se proponía en las reuniones, transmitirlo a la clase y que ellos lo cumplieran.
Correcto. O sea, que te costaba mucho conseguir explicarlo a tus compañeros y compañeras y quizá que lo entendieran, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaban?
Pues las normas lo... había gente que no las cumplía, que pasaban de ellas, pero al final ahora las cumple todo el mundo porque sabe que si no hay un castigo, pero aparte de eso ya ellos saben que para el bien de todo el mundo tienen que cumplirla y no hace falta que haya que ponerle castigo para que las aprendan.
Claro. ¿Os cuesta hablar con los maestros y las maestras?
No.
¿No, eh?
Bueno, algunas veces sí.
Sí, ¿por qué? Cuenta.
No, nos cuesta algunas veces nos cuesta contarle si tenemos algún problema con algún compañero y eso, pues nos cuesta contárselo.
¿Pero por qué? ¿Te da apuro? ¿Te da vergüenza? ¿Porque es un maestro, una maestra, una persona mayor?
Yo creo que por el apuro de decirlo.
Bueno, pero ya ves que a Nacho ya no, eso ya lo tiene superado, ¿verdad que sí?
Exacto.
Les ves con naturalidad, ¿no? Al fin y al cabo, son personas, hombre, son maestros y maestras, hay que hacerles caso, pero son personas, normal y corriente, ¿verdad? Como cualquiera, como aquí están, María José e Isabel, sentados aquí con vosotros y pasando los mismos nervios que vosotros.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausita. Y lo vamos a hacer escuchando un poco de música que nos ha pedido Nacho, Mago de Oz, que dice que le gusta. Así que escúchenla también ustedes, a ver qué les parece, a ver si comparten gustos musicales. Y enseguida seguimos hablando del Colegio Miralvalle.
Somos lo que hacemos, no pidas perdón, que mientras sobre tu favor.
Continuamos en Derechos en el Aire, hablando del Centro de Educación Infantil y Primaria Miralvalle de Plasencia. Nos están explicando su directora, una de sus maestras y dos alumnos de quinto y sexto, las actividades que hacen, cómo trabajan, el enfoque tan enriquecedor, el enfoque pedagógico que tienen. Isabel, me gustaría que hablemos en concreto de algunas actividades que se realizan dentro del centro. Bueno, como coordinadora de convivencia, tú llevas varias de esas actividades. Sí. ¿Qué tipo de actividades son y qué consisten? Cuéntanos.
Bueno, pues hacemos una formación con el alumnado ayudante cada 15 días. Uh-huh. Y la formación empezó por enseñarles comunicación verbal y no verbal. Uh-huh. ¿Qué tipos de comunicación había? ¿A qué tipos de comunicación hay? ¿Y cómo se deben de comunicar con los iguales y con los adultos? Uh-huh. Acompañando el gesto con el lenguaje.
Sí.
Otro tipo de formación ha sido el de habilidades sociales. Uh-huh. Necesarias para intervenir y apoyar a los compañeros. En estas sesiones de formación se han creado como un vínculo en el grupo que ha cohesionado más al grupo.
Claro.
Y son sesiones pues muy dinámicas. Uh-huh. En las que se hacen representaciones que ellos eligen, pequeñas uh-huh. actuaciones que ellos proponen, temas actuales como puede ser el botellón. Daros cuenta que hay niños de sexto que van uh-huh. a empezar el instituto.
Sí.
Y bueno, en el instituto al finalizar las clases pues hay una fiesta, en Plasencia la llaman Memphis, supongo que en Cáceres le darán otro uh-huh. nombre, uh-huh. donde toda la juventud acude a un lugar a beber.
Uh-huh.
Entonces pues pienso que es importante que estén informados y sobre todo sepan decir no a lo que no deben y no quieren hacer, y no se sientan arrastrados por esas masas uh-huh. y por su pandilla si no les apetece hacer eso. Y también enseñarles a, si dicen no, a que digan otras alternativas.
Ajá.
Y bueno, pues
es decir, Noé, Nacho y Noé, ¿sí?
O esas experiencias.
Noé, ¿tú has estado en una de esas representaciones sobre el botellón?
Sí, en todas.
Ajá. ¿Cómo era? ¿Qué hacíais?
Pues cogíamos a lo mejor a 4 o 5 alumnos uh-huh. y pues eran hacíamos dos grupos, uno y luego el resto, y hacíamos con que el resto quería, le decía al uno que quería ir al botellón, que si se iban y eso.
¿Sí?
Y luego el otro le aplicaba los distintos tipos para de ser. Y en el estilo asertivo, pues les decía que no quería porque aún no podía beber y eso, y además les explicaba otras opciones que tenían, que no tenían por qué beber alcohol.
¿Conocéis a gente que a gente mayor, 14, 15, que suelen ir al botellón?
No.
No conocéis. Vale, vale. De acuerdo, pero sabéis lo que es el botellón, ¿verdad?
Sí.
¿Y creéis que el botellón es bueno, es malo? ¿Qué opináis?
Pues yo creo que uh-huh. es malo. Uh-huh. Se puede hacer botellón si quieres, pero a lo mejor de vez en cuando, solo lo que sea una vez al mes y si eres mayor de edad y puedes tomar alcohol.
Uh-huh.
Pero si no, no te puedes ir todos los días por la noche ahí al botellón, aunque seas menor de edad y ese.
Uh-huh. Nacho.
Yo creo que el botellón tiene dos caras. Uh-huh. Es decir, una que es la mala, que vas con los amigos y bebe alcohol y uh-huh. todo eso, y otra que sí. es la buena, que vas con los amigos, te divierte uh-huh. y luego bebe bebida, pero no tienen por qué ser alcohólica.
Ajá. Bien. Va bien el enfoque, ¿verdad?
Muy
que
bien.
Sí. Isabel,
sí,
María
sí.
José.
Uh-huh.
Uh-huh. Claro, porque es un problema, el alcohol puede ser bastante dañino, ¿eh? Según a qué edades, efectivamente. Vaya, vaya, interesante. Y claro, supongo que también habréis hecho representaciones sobre el tabaco.
En efecto.
Le encanta, ¿no? Le encanta el en efecto. Este chaval va a acabar de político, me parece, hoy. No sé yo, no sé yo. Poco agresivo le veo yo, para demasiado asertivo para ser político, pero bueno, no vamos a hacer aquí crítica política porque no es plan, no es plan.
No,
del tabaco, ¿qué habéis hecho de representaciones sobre el tabaco? A ver.
Pues, por ejemplo, una persona cualquiera, otra vez con dos personas en sí. este caso, y una le decía a otra que si que si ahorraban ahí un poco para ir a comprar tabaco y eso, uh-huh. y la otra le decía que no quería, uh-huh. También hemos puesto el ejemplo de que seguía empeñado y no quería. Y la otra persona le decía que no, uh-huh. y ella que sí.
Que es muy habitual, que insistan tanto, ¿verdad? Y os hago la misma pregunta. ¿Conocéis a gente de vuestra edad que fume ya?
No.
Uh-huh. Pero a ver, ¿fumar es bueno o es malo? Porque es que hay mucha gente que fuma. Yo no termino...
Yo creo que es malo, muy malo.
¿Por qué?
Pues porque te puede producir muchas enfermedades. Y además, cuando empiezas a fumar y te das cuenta de que es malo, ya es muy difícil dejarlo.
Porque crea adicción, ¿no? Te engancha.
Sí.
¿Vuestra familia fuman? ¿Vuestro padre y vuestra madre?
No.
¿No?
En mi familia solo mi tío.
¿Tu tío? ¿Y qué le dices?
Pues nada, porque fuma muy poco, ya fuma ya poco.
Vale. Bueno, me parecen interesantísimas estas actividades. Y hay otra que se llama también, me encanta el nombre, cariñograma. ¿Eso de qué va, Isabel? ¿De qué va el cariñograma?
Pues nada, enlazando con lo de las habilidades sociales, ¿sí? Es una herramienta que sirve para entrenarlas, uh-huh. las habilidades sociales básicas. Cuando hablamos de habilidades sociales, nos referimos a un conjunto de cogniciones, que es lo que pienso, sí. emociones, lo que siento, y conducta, lo que hago y lo que digo, que permiten relacionarse y convivir con otras personas de forma satisfactoria y eficaz, ¿no? Uh-huh. El cariñograma es un instrumento para descubrir las actitudes y cualidades positivas tuyas uh-huh. y las de los demás. Puedes expresarlas a través de un mensaje escrito uh-huh. y firmado por ti. Sí. Y lo regalas a otra persona para decirle gracias por, uh-huh. por ejemplo, la ayuda que me has prestado, porque me escuchas, porque me comprendes, uh-huh. porque me esperas sin quejarte, o te felicito por el trabajo que has hecho, por la contestación adecuada que me has dado, porque sabes decir no. También es importante pedir disculpas uh-huh. y tienes que decir, te pido disculpas por los errores que he cometido, porque... he culpado a otro porque me cuesta a veces escucharte, llevo prisa. Esta herramienta la hemos practicado a nivel de aula uh-huh. y a nivel de profesorado. En las aulas, al igual que en la sala de profesores, hay una cartulina con tantos sobrecitos de colores como personas componen el grupo. Y cada sobre está etiquetado con el nombre de la persona a la que pertenece. Y la verdad es que hace mucha ilusión encontrarte en el sobre algo de vez en cuando.
Por Dios, qué maravilla. Nacho, ¿tú esa actividad la has hecho?
Sí, la hicimos hace 2 años.
Uh-huh. ¿Y cómo te sentiste haciéndola?
Pues te sientes bien porque estás felicitando a un compañero y a la vez te sientes mejor todavía cuando recibes una felicitación de otro compañero.
Claro. Y luego supongo que te resultará más fácil decir ciertas cosas, ¿verdad? Porque ya las has practicado. ¿A que sí?
Claro.
Pero se supone, o sea, ponéis ese papelito, pero el que lo recibe sabe quién lo ha escrito, ¿verdad?
Firmado.
No es anónimo. Sí, va firmado.
Firmado.
Es que eso es importantísimo.
Importante, sobre todo para pedir disculpas.
Claro. Sí, para pedir disculpas, pero en general también, claro, para hablar de sentimientos, efectivamente. Desde luego nos encanta. O sea, la asociación conoce el trabajo de Miralvalle, nos encanta. Puede parecer incluso utópico, María José. No es utópico porque está claro que son actividades palpables que les estáis contando. Pero ¿por qué? ¿Por qué parece tan utópico?
Pues no lo sé. Nosotros también sabemos que es un poco utópico en algunas realidades. Nosotros lo vamos haciendo realidad cada día a día. Uh-huh. Decía Freire que la educación necesita de conocimientos técnicos y científicos, pero también de sueños y utopías. Y ese uh-huh. es nuestro lema. Freire es un buen pedagogo al que yo recomiendo leer uh-huh. y ese es el que nos inspira bastante nuestro trabajo.
Freire. ¿El nombre es?
Paulo.
Bueno, Pablo.
Paulo
Freire.
Sí.
Vale. Me lo apunto porque puede ser muy interesante. Incluso
y en relación
familias
con las uh-huh. utopías, ¿sí? tenemos también otra actividad que hicimos con toda la comunidad el año pasado.
¿Sí?
Toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado, personal uh-huh. no docente y familias soñaron con su sueño ideal. El lema era, sueña en el colegio que tú quieres para tus hijos y para tus hijas. Porque uh-huh. se entiende que los que somos madres o padres, ¿no? Sí. Pues queremos lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas. Pues sí. eso también intentamos llevarlo a nuestro centro. Que nuestros 604 alumnos que tenemos, pues tengan la misma educación que yo quiero para mis hijos y para mis hijas. Bueno, pues cada persona con ese lema escribía su sueño ideal. Tenemos un panel que elaboraron las familias, precioso, ilustra un sol grande, ahí con el sueño del profesor, un sol pequeño con el del personal no docente, las nubes, el sueño de las familias, y luego las florecitas, el sueño del alumnado. Y hay sueños de todo tipo. Y eso es un poquito, pues, un marco de referencia para ir haciendo realidad nosotros sueños a corto plazo, a medio plazo y a gran... y a largo plazo.
Es como un buzón de sugerencias, sí, con un enfoque mucho más original, desde luego, y mucho más positivo, sí, porque no es la mejora desde la reclamación de algo que funciona mal, sino qué sueñas para tus hijos e hijas.
Sí.
Me parece interesantísimo. ¿Vosotros pusisteis algo en ese mural? ¿Os acordáis?
El sueño del año pasado.
¿Sí? Sí. ¿Os acordáis? Que, sí. ¿Recordáis lo que pusisteis, por
pues,
casualidad?
Yo sinceramente no me acuerdo. Yo me acuerdo de lo que puso mi madre... pero de lo que puse yo no me acuerdo.
¿Qué puso tu mamá?
Pues mi madre creo que puso que hubiera un profesor para cada asignatura.
Ajá.
En vez de que un profesor diera lengua, matemáticas, conocimiento, dibujo y todo eso,
¿sí?,
que hubiera un profesor especializado para cada una.
Bien. Un sueño pragmático, pero un sueño al fin y al cabo.
Sí.
Muy bien. ¿Tú, Nacho, recuerdas algo? Sí.
Nosotros... había varios sueños en nuestra clase y pusimos varios, entre ellos yo creo que era un campo de fútbol con redes y de césped, pero difícil.
Hay sueños de todo tipo, hay de infraestructura.
Claro, claro.
Y luego los hay pedagógicos también, que esos,
sí,
hay que ir,
ejemplo,
abordando los pues, menos deberes.
Pero, mira tú.
Colegio bilingüe.
Ah,
bueno, que son cositas que iremos retomando y dialogando y tomando decisiones en el centro, claro.
Al fin y al cabo eso es lo que es, o sea,
sí,
soñar un centro mejor para los alumnos y alumnas. Pero digo yo que los libros de texto se os quedarán cortos.
Pues ahí estamos.
Es una herramienta más.
Ajá.
Una herramienta más.
Además, Isabel lo dice como con cara de, sí, de ser una revancha,
sí,
contra los libros de texto, como de decir, no me tengo que doblegar al libro de texto, ¿no?
Sí. La educación es la vida misma. Lo decía John Dewey.
Y a eso lo lleváis,
sí, a la
rajatabla.
Práctica, sí.
Mira, nosotros tenemos un proceso, sabemos que esto de dejar el libro de texto con 36 profesores y profesoras no es tan fácil.
Ajá.
Entonces vamos evolucionando cada curso. El proyecto ese que te decía desde la biblioteca, pues hace que en el segundo trimestre todo el profesorado utilice, aunque tenga el libro de texto, utiliza otro material complementario. Y así vamos dando pasitos, y eso es una de mis utopías. A que el profesorado se elabore sus propias unidades didácticas integradas, sus trabajos. Ese es el sueño a largo plazo, que espero que no sea tan largo.
Yo creo que ya vamos entrando. En infantil lo tenemos casi consensuado.
Sí. En infantil sí.
Está claro, y a mí me parece muy enriquecedor considerar el libro de texto una herramienta más. No que sea como una divinidad a la cual hay que idolatrar y seguir al pie de la letra.
Es un recurso,
mejor dicho.
Pero no,
claro,
que no te limite.
Pero
digamos,
no el único.
Claro.
Hay mucha gente que dice que la juventud está perdida. Que es que estos chavales y chavalas de 11, 12 años, que es una, esto es horrible, que estamos perdidos, que no conducen a ningún lado. ¿Qué opináis?
Pues no sé, yo pienso que sí que traen valores cuando entran en el cole. Pero bueno, igual no son... todos, igual los que traen todos no les ayuda a crecer. Entonces, bueno, pues ahí estamos, los educadores también, para guiarles un poquito y que tengan más autonomía, que sepan ellos organizarse, ponerle los límites adecuados, no muchos y innecesarios, sino los adecuados, y pero que, bueno, que yo pienso que estamos formando personas muy competentes.
¿Os gusta ir al cole? Ah, perdona, María José.
No, yo querría hacer una referencia a eso, y es volviendo a los principios del aprendizaje dialógico y comunidades de aprendizaje en el que estamos. Esa crisis de valores y de sentido, muchas veces los culpables somos los adultos, porque nos esforzamos en hacer encajar un modelo que ya está en crisis. Te comentaba yo con la compañera que a nosotros nos decían cuando éramos pequeñas a las 10 en casa, y nosotros estábamos. Pero si nosotros hacemos ese mismo sistema con el alumnado de hoy, fracasamos. Y entonces insistimos tanto muchas veces en esos modelos que ya están pasados de moda, que ya no son para este alumnado que tenemos ahora, para los chicos de hoy en día. Entonces, que desde luego que se genera un desencanto, y hay mucha gente que dice, es que hay una crisis de valores, es que los chicos y las chicas de hoy no tienen valores. Pero es que también tenemos que reflexionar nosotros que tenemos que cambiar, que hay que dialogar con ellos, y vuelvo al poder de los argumentos otra vez, de verdad, aunque sea reiterativa, pero yo creo que ahí es una de las claves para ese tema.
Y que la educación es muy importante, no es nada sencillo y hay que implicarse. Sí. Hay que implicarse. Chicos, ¿os gusta ir al cole?
Sí.
¿Cada día? ¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
A mí me gusta aprender cada día cosas nuevas que no sé.
¿Y a ti, Nacho?
Hombre, igual que Noé, yo creo que cada día que me levanto por la mañana me despierto y pienso que voy a ir al colegio y voy a descubrir cosas nuevas y pensar que me puede ayudar en la vida diaria y luego más tarde.
Hombre, yo creo que como cariñograma está bastante bien, ¿verdad?
Estupendo.
Yo creo que está bastante bien. ¿Qué cariñograma le diríais a ellos?
Pues yo que les felicito, que estoy orgullosa de tener un alumnado como el que tengo ahora mismo aquí, de estos, de verdad, de todo corazón.
Isabel.
Felicidades.
Lo mismo, que muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, por lo bien que os habéis comportado y por todo lo que os hemos enseñado, que lo habéis aprendido súper bien. Muchas gracias.
Por parte de nosotros, de la Asociación de Derechos Humanos y de este programa, desde luego muchas gracias por haberse acercado aquí, pero al fin y al cabo quizá es lo menos importante. Lo que hay que agradecer realmente es el trabajo cotidiano y diario, ese esfuerzo por hacer de la educación y de la pedagogía lo más importante. Así que enhorabuena a los cuatro, que los cuatro os lo curráis de lo lindo cuando entráis por las puertas del cole.
Muchas gracias.
Nacho, gracias. Muchas gracias. Noé, gracias, enhorabuena. A seguir así. Muy bien, chicos.
Gracias.
Isabel, muchísimas gracias.
Sí,
muy bien.
Gracias.
Y María José, de verdad que muchas gracias.
Gracias,
enhorabuena.
Daniel.
¿Volvemos a oírnos la próxima semana? Pues claro que sí. Seguiremos con Derechos en el Aire hasta que ustedes quieran. Gracias, buenos días.